Hoy estamos cerrando el segundo mes del año, 28 de febrero, el último día, la última noche de este segundo mes. Y para mí es una noche muy, pero muy particular. Le explico por qué. Esta mañana temprano, al despertarme, me senté en el sillón, en la butaca de la sala, y ahí estaba en la presencia del Señor inquiriendo, y le soy honesto, es una de esas mañanas que uno no se levanta con el mejor ánimo, y estaba pensando, mirando lo que nos rodea a nivel global y también a nivel local, nacional. Y de pronto me sentí así un tanto con el ánimo no tan alto. Y ahí estaba, y de pronto el Señor me advierte que tuviese cuidado, que todo dependía de la óptica que en ese momento yo le daba a este viernes último de febrero. Y lo que recibí del Señor lo transcribí, aquí lo tengo escrito, porque ese ánimo que me dio el buen Señor y capturó mi atención durante todo este día, yo espero en el Señor contagiarle, pero más que eso, empoderarle lo que el Señor me empoderó y me dijo tocante a lo que acontece y acontecerá el resto de este mes que viene, de esta temporada que cerramos el primer trimestre del año. Y aquí está lo que me dijo. Me decía que veamos con los ojos del cielo y escuchemos lo que Yahweh Dios nos está diciendo. Me dijo, veamos con los ojos del cielo. Diga conmigo, diga, así voy a hacerlo. Ver con los ojos del cielo, o sea, con los ojos de la fe, y escuchar lo que Yahweh Dios nos está diciendo. Y lo que Él nos está diciendo desde hace un tiempo hacia acá es interesante, es maravilloso. El punto está en que nosotros como que tenemos que nos cuesta abrazar y creer y darle un lugar a lo que Dios está diciéndonos, planteándonos, hablándonos en el día a día, y generalmente el Señor lo hace a través del tránsito de lo profético, y a veces lo capturamos, pero a veces lo que Él nos dice es tan asombroso que nos achicopalamos, decimos qué tremendo, es formidable, pero está más allá de mi alcance, y ahí es donde cometemos el error, pero creo con todo mi corazón que el Señor quiere que nosotros abracemos con todo nuestro corazón e ímpetu lo profético que viene de Él. Amén, hermanos, porque el texto es harto trillado en esta casa desde hace años. Segundo de Crónicas 20:20, si le creemos a Dios estaremos seguros, si abrazamos lo profético seremos prosperados. Diga, somos prosperados si abrazamos lo profético, pero a veces nos quedamos allí frisados. Pero esta noche lo profético de Dios viene de inicio a fin. Así que mire el que está a su lado, dígale, abracemos lo profético. Alabado sea Dios. Y tengo un texto ancla para esta noche. Está en el libro de Esther, capítulo 4. Antes de darle el versículo exacto, le he hecho una leve modificación, pero no estoy alterando nada que se me señale como blasfemo, hereje o cualquiera otra expresión de esas No, es un texto que es lo que el Señor me impresionó para adaptarlo, y es un texto, bueno, te acabo de decir, es el texto ancla para este último viernes y este último día de febrero. El versículo 14 lo empiezo a leer de la forma siguiente: Esther 4:14. En este tiempo, y tengo los tres puntos que antecede, porque valga la redundancia, antecede una expresión que no es para nosotros en esta noche. Así que así está escrito: en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte. El escritor dice para los judíos, pero en esta noche es para nosotros que somos los hijos de Yahweh. ¿Puede levantar los hijos del Señor que están acá? Amén. Entonces, esta palabra profética es para anclarla en tu espíritu, en todo tu ser, creerla y navegar sobre ella en este último día de febrero y en todo el próximo mes tercero, que quiero usarlo en el calendario hebreo porque es un mes muy particular, es un mes muy extraordinario, es el mes de Davar, y ahora explico un poco sobre eso. Así que en este tiempo, respiro y liberación vendrá. Mardoqueo profetiza por el Espíritu y le dice a Esther, la sobrina reina, que vendría de alguna parte para los hijos de Israel, de alguna parte. Pero me gusta eso porque Mardoqueo, que conocía a su sobrina, me imagino que él sabía el enfoque que ella tenía, y a veces nos enfocamos en una sola cosa, le hacemos un zoom, un acercamiento a algo que nosotros creemos que por allí va a venir la cosa, que por allí va a venir la solución. Pero Mardoqueo le dice: Esther, yo sé, porque escúcheme, estaba en un aprieto extraordinario, era asunto de horas, no de días, sino de horas, que todo se había ajustado, perfeccionado para la ejecución de todos, absolutamente todos los judíos y los hebreos que vivían allí en esta capital del imperio. La orden ya estaba, todo estaba alineado para ejecutarlo y desaparecerlo literalmente de la faz de la tierra. Bueno, es una propuesta que no es de esa época, es mucho más atrás. El Satán usa hombres, a gente, para irvanar esa estrategia de desaparecer total y completamente del escenario global a el judío, y también lo hace ahora con la iglesia del Señor, pero eso no va a acontecer. Y la situación era muy paupérrima, difícil, y Mardoqueo está ahí con sus antenitas espirituales muy bien ajustada para oír lo que decía el cielo, y en un ánimo de fe, de ánimo, valga la redundancia, porque todo era terrible, todo era feo, todo era que iban a perecer, pero él le manda el recado a su sobrina reina y le dice: es tiempo, en este tiempo, y lo profetiza, lo declara en una acción de fe, declaro que es tiempo de respiro y liberación, y le dice: vendrá de otra parte para los hijos de Dios. Y mientras yo tarareaba eso esta mañana, me pasó algo curioso, y es que de pronto la lengua no fue que se me trabó, sino que se direccionó de otra forma, y lo que empecé a declarar y a vocear bien temprano allí en comunión con el Señor es que para este tiempo, diga conmigo, para este tiempo, sí, para cada familia, para esta casa, para este tiempo, lo que Dios ha propuesto, y es que lo creamos, que es tiempo de respiro y de liberación. Es tiempo de respiro y liberación. Vendrá de alguna parte, pero yo le añado de muchas partes. ¿Me escuchaste? de muchas partes, no de una parte. Porque siempre nosotros tenemos el comodín de, bueno, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Porque si yo le mando el chat a él, yo sé que ese tío me ama. O ese abuelito o la abuelita. Entonces uno se direcciona allí y craso error, porque muchas veces por allí no viene la cosa. Por allí no viene la cosa y el Señor nos sorprende con tremendas cosas. Así que levante esas manos bendecidas y diga: en este tiempo yo declaro, diga, para mí, para mi casa, para la iglesia, que es tiempo de respiro y liberación. Diga, y vendrá de muchas partes. ¿Cómo vendrá, iglesia? Diga, de muchas partes, de muchas. Es más, póngase de pie conmigo. Diga, yo declaro que el mes tercero, este mes, estas últimas horas, son tiempos de respiro y liberación, y la ayuda viene, diga fuerte, de todas partes. Ayuda viene de todas partes. Lo puede decir, lo puede declarar. Yo lo profetizo para mi vida, para esta iglesia, para cada familia, para cada extranjero nacional, para cada vida que me está mirando allá detrás de la pantalla. Tiempo de respiro y de liberación, y Yahweh es poderoso y lo traerá de todas partes. Por eso, salude el que está a su lado y dígale: empezó la temporada de respiro y liberación. Diga: ahora comenzó, ahora comenzó. Alabado sea Dios. Tome su lugar. Por eso el Señor te pautó para estar acá esta noche. Usted puede decirme: no, lo que pasa es que yo... Y bueno, sacar algún tipo de planteamiento. No obstante, hay algo que prima mayor que ese, el que te cursaron la invitación, a que tú ya habías dispuesto a venir. La razón de esta noche o de esta reunión, y recíbame esto, es porque el Padre Yahweh quiere enviarnos este fin de semana y adentrarnos a este tercer mes, enviarnos con lo profético activado en nuestra vida. En realidad, lo único que se necesita es una palabra de carácter profética. Una palabra de carácter profética. Lo profético quiere darnos el Señor, enviarte con una palabra profética. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Hacernos regresar a nuestros hogares con una palabra profética. Recíbame eso. ¿Qué quiere el Señor llevarte de regreso? Irme con una palabra profética. Bendito sea Dios. Ya que lo profético, créalo, lo profético activa todo lo de Dios para ti y para mí. No es jugando. Lo profético de Dios, cuando ya usted se ha adentrado y le ha caído el 20 de la revelación escritural de Génesis y Apocalipsis, te das cuenta que finalmente lo profético para tu vida y mi vida no es algo de carácter opcional. Me la pierdo si creo que es así, pero la gano toda si creo que lo profético de Dios es un imperativo para la humanidad, para toda hija e hijo que lo crea. Es tal así, iglesia bella, que Israel está estacionario en Egipto para 430 años como esclavos, una vida terrible, brutal. La forma y la manera que los egipcios trataban a los judíos era bestial, era terrible. Y estuvieron allí y Dios, ellos claman, ellos gimen por medio de la situación tan difícil que estaban pasando en esos 430 años. Y la Biblia dice en el segundo libro, el libro de Éxodo, que hace alusión a esta historia interesante, que es como una señalización profética para nosotros que cómo Dios pudo sacar a Israel de ese atoramiento, de esa situación donde se iba a requerir más que un todoterreno 4x4, se iba a requerir más que un tractor oruga de 12, una cosa monstruosa, para poder sacarlos y poder libertarlo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Porque es probable que tú pienses que lo tuyo es lo peor, que tú estás metido en el hoyo más profundo, el que rescata del hoyo, porque hay hoyos y hoyos, pero tú dices, no, el tuyo es bien esto cerca a la superficie, lo mío es más complicado. Bueno, más complicado que Israel en la esclavitud en Egipto por 430 años era algo terriblemente devastador. Pero escuche lo que dice la palabra del Señor. El profeta Osea hace una advertencia extraordinaria de ese momento. Y en el capítulo 12, versículo 13, Osea profetiza y nos recuerda esto para la posteridad, para ti, para mí. Y él dijo, por medio de un profeta del Señor hizo subir, ahí está, y por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado durante esos 40 largos años en la tierra prometida, y todo por su testarudez de escepticismo e incredulidad. Pero para mí es tremendo esa palabra, por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y se hizo subir a Israel de Egipto, a ti también te hará subir del lugar donde estás sepultado, enterrado, atemorizado, angustiado, por un profeta. Lo profético, nunca lo desestimes. Lo profético de Yahweh. Es impresionante lo que lo profético de Dios hace a nuestra vida. Así que abrácelo, créalo, que empezó la temporada de respiro y liberación. Y eso trajo mucha alegría. Y escúcheme, me cambió ese momento mañanero. Fue tan grato que creo que fueron 3 tazas de café que saboreé. Me voló. Porque yo conozco a Dios cuando me habla de tiempos. Él es el que muda los tiempos y las edades, dice Daniel. Él es el que muda. Así que ha habido una mudanza, y creo que este tercer mes de marzo, ¿no? ¿Sí? Es temporada de respiro y liberación. Lo creo con todo mi corazón. Alabado sea Dios. Pero antes de seguir, porque hubieron unas cosas tiernas ahí que el Señor me dijo, quizás porque me sentí así, y Él es buen padre, Él es un maravilloso Abba, y entonces Él sabe cómo venir, y en el momento más oportuno que va a capturar tu atención, Él viene para apapacharte, para decirte cosas tremendas, maravillosas. Y esto me lo dijo el Señor y yo lo transfiero porque es precioso, es maravilloso. Al Padre, escúchame, a Él le importa cada detalle de tu vida. ¿No me escuchaste bien? Al Padre, a Él le importa. Es de sumo interés para Él. Escúchamelo bien. Cada detalle de tu vida. ¿Me recibe eso? Cada detalle. Y es asombroso, porque de pronto Él te sorprende con esos detalles. La otra cosa que esta mañana recibía, aunque ya yo lo sabía, no obstante, se me asentó fuertemente, y recíbamelo también, tengo algunas notas sueltas y luego entro a la palabra, para bosquejar algo corto. Recíbame esto, por favor. Todo lo que Cristo es en la Biblia, todo lo que Cristo es en la Biblia, el Padre lo ha puesto a tu cuenta. Se goza. Todo, absolutamente todo lo que Cristo es en la Biblia, el Padre lo ha puesto a tu cuenta. Dígalo conmigo. Diga, todo lo que Cristo es en la Biblia, diga, el Padre lo ha puesto a mi cuenta. ¿Usted lo cree? Yo espero que lo crea, y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, textos muy, muy trabajados en los últimos meses, más que meses, años. Recíbame este, tengo a Romanos capítulo 10, versículo 4, Romanos 4, 10. Y es hermoso, es fantástico, y luego vamos a ver otro. Vamos a tener esta consideración. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Sí, es que están las letras tan pequeñas. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? Yo creo. Entonces, eso se te imputa a tu favor. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El justo, el juez justo, el rey justo, el señor justo. Su justicia, Dios hace algo extraordinario, y es que la imputa, ¿se entiende el término? No amputa. Amputar es de cortar. Imputar es un término jurídico de abogacía, de leyes. Sin embargo, siempre se usa desde la perspectiva negativa o adversa, y tú lees en los diarios a fulano de tal que lo habían arrestado temporalmente porque había una serie de señalamientos donde se le señalaba que había hecho esto, esto y esto, pero eso estaba ahí en status quo esperando, así que él puso abogado, vino el fiscal, vinieron los testigos, vino el juez, y finalmente viene el veredicto, y el veredicto de los testigos, del fiscal, aunado con el juez, es que ciertamente todos esos señalamientos que él se negaba a decir que eran suyos, ahora se le imputaron. Se le imputaron, por lo tanto, va a ir a la cárcel, arrestado. Entonces, siempre el término de imputar en lo secular es visto desde la perspectiva negativa. Pero en el reino, en la Biblia, en la palabra, es que todo lo bueno que el Señor Jesucristo hizo, revelado en la palabra, todo lo bueno que fue nuestro sanador, nuestro proveedor, se hizo maldición, que todo eso bueno, aleluyota, nos fue imputado. Eso es para darle un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Por eso es que es importante que nosotros tengamos un renuevo de la mente. Decía en semanas pasadas que cuando cambias tu manera de hablar, cambiará tu vida. Y tengo otro texto, me parece, mi amada, que es Corintios, segunda de Corintios, si me lo pauta, se lo voy a agradecer. Me parece que es, ahí está, segunda de Corintios 5:21. Este es uno de mis preferidos y cada vez que lo leo me apasiona. Puede leerlo juntos al unísono a la cuenta de tres. Uy, esto es un rechupete. Diga, al que no conoció pecado. Se sabe quién es él, ¿verdad que sí? Nuestro Señor. Al que no conoció pecado, coma, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Olam, el Eterno, el gran Yo Soy, Él lo hizo pecado, coma, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Esto sí que es grande. Esto sí que es extraordinario. Necesita revelación para capturar esto. Porque esto no es un pensamiento teológico. No, no, no. Sácalo de la mente, llévalo a tu espíritu y que toda esta palabra te pueda energizar. Porque cuando el enemigo viene para hacerte daño, tú y se une a tu conciencia, te vas a ver derrotado, fracasado, te vas a mirar como una persona que no sirve para nada. Pero es ahí donde tú tienes que entender lo que la palabra dice que Jesucristo imputó a nuestro favor. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Sería bueno que te tiraras un par de caminatas por el Cogüe. Y si no puedes ir al Cogüe, por la vecindad. Y si no puedes ir a la vecindad, entonces da vuelta ahí en la regadera del baño y declara algo así como: por Cristo soy la justicia de Dios en él. Soy la justicia de Dios en él. Y en la medida en que yo no lo piense o lo crea, sino que yo lo diga, soy la justicia de Dios en él. Soy la justicia de Dios en él. Eso va a cambiar la ecuación completamente. ¿Qué somos? La justicia de Dios en él. Alabado sea Dios. La justicia de Dios en él. Por eso te decía que estuve teniendo una mirada global y local y viendo la realidad que se vive, porque la realidad que se vive, Iglesia Bella, es tan, por un lado, patética, brutal, terrible, que creo que hay un texto que nos puede dar una copia de la realidad existencial que hoy vive la sociedad, la humanidad, y Panamá no es la excepción. Isaías 60, verso 2, tengo una imagen y quiero que vea lo que dice Isaías 60, 2, y está ahí de adrede, desde esa manera, en un ángulo todo es oscuro, en el otro ángulo hay luz, porque Isaías 60 dice, levántate, pero no es el 1, vamos a leer el 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, o sea, la gente, las personas, la sociedad, naciones, implica eso. La tierra, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y eso es lo que pulula en los ambientes. Y eso es lo que provoca desánimo, porque hay tinieblas y hay una oscuridad impresionante, tremenda, terrible. Y si yo no veo con los ojos del cielo y no me alineo a la palabra de Dios, eso me puede traer una provocación de desánimo, de frustración, de tristeza, etc. Pero la parte final del versículo hay un punto y coma, diga más sobre ti, diga más sobre mí. Otra vez diga más sobre mí, amanecerá Yahweh, diga, y sobre mí es vista su gloria. Diga, ya me ha amanecido y ya sobre mí está vista su gloria. Entonces, hay luz en un lado y oscuridad en otros lados. Y aquí es donde quería llegarle, pero le suelto algo más profético, porque hoy te profetizo en el nombre del Señor Jesucristo, y por favor recíbalo, usted que está aquí, los que me miran, te profetizo en el nombre de Jesucristo que en esta temporada y este tercer mes para nosotros en el calendario hebreo es el mes de Adar, veremos, escúchame, y esto a mí me implosionó en mi espíritu, veremos un derrocamiento de fortalezas. Espere. Esto fue lo que facturé escuchando al Señor. Estoy trayendo en esta temporada un derrocamiento de fortalezas. Chihuahua, esto sí que es espléndido. Esto sí que es extraordinario. Esto sí que es maravilloso. Derrocamiento de fortalezas. Y yo creo con todo mi corazón y estoy entusiasmado como no te lo imaginas y estoy de puntilla para que tú lo creas, porque en este tercer mes, a pesar de la oscuridad, a pesar de todo lo terrible que ves en las redes sociales, lo horroroso de nuestra América Latina, de nuestro Panamá, del Caribe, de Colombia, de Brasil, de muchos lugares que es tan horrible y uno piensa que el enemigo está venciendo. No, él es el eterno derrotado y tú tienes que creer que en este tiempo, ya te explico por qué, vamos a ver un derrocamiento de fortalezas, una ruptura de los ciclos generacionales y un alineamiento divino sobre nuestras vidas. ¿Te lo crees? Yo te animo a que te lo creas para esta temporada. Así que dele curso a este tercer mes. Ya empezó porque en el Medio Oriente ya dio inicio a lo que sería para nosotros el tercer mes, el mes de Davar, este es un mes maravilloso, un mes tremendo, un mes extraordinario, el mes de Adar, se me va porque Davar es una palabra excelente y es la que me aprendí de hace muchísimos años. El Davar de Dios es la palabra de Dios, lo que Dios habla, y tiene mucha similitud a este mes maravilloso que da inicio hoy, el mes de Adar. Y es interesante porque vamos a ver derrocamientos de fortaleza. Dígalo conmigo, diga, yo lo creo. Diga, en esta temporada, yo creo en el nombre de Jesucristo que para mi vida se viene un derrocamiento de fortalezas. ¿Y sabe lo que nos causa odio, enojo y frustración? Es cuando se creía que ya habíamos superado algunas cosas. Nos creíamos libertos, mas sin embargo, en el momento menos pensado, viene aquello que se creía que ya había sido prueba superada, y es tan mortificante, es tan opresivo, es una desgracia. Pero cuando el Señor me hablaba, yo lo creí por fe, y yo dije, sayonara Señor, alabado sea Dios, derrocamiento de fortaleza. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted va a la Biblia, al libro de Éxodo, al capítulo 10, antes de darle el texto exacto, en este capítulo 10 de Éxodo se nos revela la novena plaga. Acuérdense que eran 10 plagas. La novena plaga, la plaga de las tinieblas. Quizás usted sea como yo, así que hoy quite ese pensamiento. Yo creí que las plagas que el Señor envió a Egipto en la época de Moisés era algo así como terminó una y llegó la otra. Se acabó esta y vino la otra. O sea que fue algo de dale. Plaga número uno, plaga número dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que finalmente la plaga número 10. No hay tal cosa. Hubo un espacio de tiempo entre cada una de ellas, porque el propósito de Dios es que Egipto entendiera que le era necesario hacer al pueblo liberto, especialmente a Faraón, que era una divinidad para ese imperio, para ese vasto país, Egipto. Pero en vez de ellos tener el ánimo para liberar, al contrario, se ponían más duro. Y entonces entendemos, hay un texto que dice que el Señor hacía que Faraón se cerraba, se bloqueara más con Israel. Pero esta plaga me llama la atención y fue lo que capturó mi atención esta mañana, y la comparto rápidamente. La novena plaga golpeó a los egipcios por rehusarse a liberar a los hijos de Israel de la esclavitud. Y para mí lo puntual que recibí de esto es que esta novena plaga empezó en el primer día del mes de Adar, o sea, 6 semanas antes que finalmente se diera el éxodo o la salida de Israel del territorio egipcio. 6 semanas antes de que finalmente se diera, se pauta la novena plaga, la plaga de las tinieblas. Y fue brutal porque fueron 3 largos días. Páuteme el texto, porque si yo me molesté y angustié con esto de la oscuridad y de las tinieblas, esto fue algo más tremendo. El Señor le dice a Moisés que con su vara la mueva hacia el cielo, la moviese hacia el cielo, y una vez que Moisés hace esa consideración que aparece en los versículos que anteceden, eso empieza desde el verso 20, 21, pero empecemos con el 22. Él levanta la mano hacia el cielo y coma, dice, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos días? 3 días. Ahora, aquí viene lo brutal. Verso que sigue, es el mío, el 23. Dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en aquellos 3 días. Ninguno. Pastor Jonathan, vente para acá, por favor. Voy a usarte de... Acércate lo más que puedas a mí, aquí. No, ya, déjémoslo allí. Deje allí, dicen los colombianos, deje allí. Quiero que lo pienses. 3 días, ¿cuántas horas son? 72. 72 horas. O sea, 3 días. No 3 minutos, 3 días. Que Jonathan, cuando Moisés levanta la vara en algún punto del territorio egipcio, en ese momento, ¡fua!, cayó una densa, deme el versículo anterior, si es tan amable, otra vez regresemos y quédese acá un momentito, pastor. Ajá, hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Otra vez vamos al 23. Ninguno vio a su prójimo, o sea, quizás lo tentaba. Gaby, ¿estás allí? Mami, Gaby, ¿estás ahí? ¿El chino dónde anda? ¡Aquí estoy, papá! Quédate ahí, Juan David, quédate ahí, quédate ahí. No va a pasar nada. Que no va a pasar nada, papá, y esto. No, quédate allí. Yo sé que le va a entrar el pánico, así que vaya para allá atrás. Porque yo he estado en lugares oscuros, y yo sé que tú también. Y por más oscuro que el lugar esté, después que las pupilas se activan a la oscuridad, usted empieza a ver, por ejemplo, algo tenue, una sombra, algo. Lo que hubo allá fue tan terrible que Dios no exagera y la Escritura no exagera. Ninguno vio a su prójimo. Y claro, fue tan brutal y tan violento aquello que nadie se levantó de su lugar. O sea, a donde les agarró eso, ahí se quedaron. ¿Cuánto tiempo, Pastor Rigoberto? Según la palabra, 3 días. Punto y coma, pero esto es Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El único que puede hacer esa incisión, esa separación, como dice que es la palabra 4:12 de Hebreo, separa el alma del espíritu. El único que puede hacer eso es el Señor. O sea, una oscuridad tan brutal y extraordinaria que creo que no ha habido antes sobre la faz de la tierra, mas sin embargo, en el mismo territorio había un grupo numeroso de los hijos de Israel y ellos tenían luz en las habitaciones. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Y ese fue el texto que me dio el Señor. Y él me dijo, eso ocurrió el primer día del mes de... ¿qué? Adar. Ese mismo. El mes de Adar. Y me quedé pensando, y claro, se me disparó la mente al libro de Esther. En el libro de Esther, la situación se hace crítica, oscuro, Mardoqueo se negaba, se resistía a creer que ya eran cuestión de corto tiempo en que ellos iban a perecer absolutamente todos. Le manda ese correo a la sobrina y ese correo fue una activación profética y le dijo, porque respiro y liberación vendrá de alguna parte, pero respiro y liberación ¿para qué? Para un poco de comida, un poco de agua para beber. No. Él está hablando de un respiro y de una liberación de índole, de salvación de vida, porque estaban para ser ejecutados, para morir. Y él dice, yo creo que el Señor está con nosotros y en este tiempo respiro y liberación vendrá para nosotros de alguna parte. Y yo digo de todas partes. En vez de llorar, en vez de quejarte, en vez de murmurar, en vez de cerrar la boca, en vez de amargarte, si tu situación es tan de esa natura, en vez de decirlo, abra su boca que es profética, suelte esa palabra, párese en fe, mi empresa no fracasará, no me echarán de la casa, no perderé este auto, mis hijos no se perderán, mi matrimonio no se irá al traste, porque en este tiempo respiro y liberación vendrá de muchas partes. ¿Lo puede creer? Salúdelo, diga respiro y liberación. Respiro y liberación. Y en el mes de Adar fue cuando eso ocurrió y el Señor cambió todo y lo oscuro de muerte, de completa pérdida de vida judías, se cambió. Por eso, entre el 13 y 14 de este tercer mes, lo que sería para nosotros este tercer mes es el mes este, que es el mes que en todo el calendario hebreo tiene una dispensación muy particular, porque hay algo de carácter de obligatoriedad. Se les obliga, por decirlo de alguna manera, que para todo judío sobre la faz de la tierra, no solamente en Medio Oriente, sino en toda la faz de la tierra, ellos han sido instruidos por sus rabinos, han sido preparados, ellos le han enseñado eso a sus hijos, de manera que este mes, no importa todo lo dantesco, todo lo horripilante del mes segundo, pero ya en este momento ellos ya entraron a este tercer mes, el mes más espiritual, el mes tremendo. El siguiente mes que viene es el mes de Nisán y es el mes donde Israel finalmente sale de Egipto, pero este mes para el pueblo judío hasta el día de hoy, tercer milenio, 2025, 5785, hay una obligatoriedad que este mes, y especialmente el día 3 y 14, es un tiempo de alegría, de gozo, de felicidad, de jolgorio. Y no es asunto de que no, es que estoy deprimida. Mi querida, si eres judía, negra bella, te van a obligar. No, créamelo, te van a obligar. No, no, mamita, no. Ah, te dejó el novio. Ah, qué pena que te dejó. Pero ve, saque valor, saque alegría, pero usted se tiene que gozar. Por eso David dice en el Salmo 30, versículo 11 y 12, si me lo pauta, es lindo, precioso. Dice, David dice, tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta, para que te cante himnos y alabe tu poder, mi Señor y Dios. No puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Alabado sea Dios. Claro, porque ellos sabían que iban a perecer, pero vino respiro y liberación. No vas a perecer, no vas a estar en el hoyo de la desesperación. Hay respiro y liberación para ti, para tu familia, para tu finanza, para tu salud. Bendito sea Dios, no morirás, sino que vivirás, porque el Señor convierte la tristeza en baile. Quita la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Voy a terminar con esto. Vengan para acá, salmistas. Se descubrió el plan macabro de uno de estos enemigos de Israel. En la capital del imperio había una horca extravagante en la plaza de la capital, y esa horca tenía un nombre, y el nombre era el principal, el anciano principal de los hijos de Israel allí en la capital era Mardoqueo, y lo iban a ahorcar. Y por ende ya habían correos, carros, caballos briosos habían llegado a cada parte con notificación de que a los judíos los eliminasen absolutamente todo. Y usted conoce la historia. Finalmente Esther se la corrió a robo y le mandó un recado al tío. Le dijo, tío, métame en sus oraciones, y a los amigos suyos, los que le conocen, oren por mí porque me la voy a correr. Porque para poder entrar donde el rey, él tiene que haberme invitado. Si yo no soy invitada, usted sabe, tío, que me van a ejecutar. Pero bueno, me la voy a correr. Así que llévenme sus oraciones, hagan plegarias, clamores. Y dice que hasta ayunaron. Y Esther se atavió, la Estercita, y ella se la corrió. Y cuando entra al palacio, venga para acá, sí, entra al palacio, me imagino que los centinelas, los aguaciles, la seguridad del rey, se percata de que ella no estaba en la lista. De hecho, no habían invitado para que el rey los atendiese, pero ella entra con garbo. Y el rey la ve. Y el rey, pues obvio, sabe que ella no ha sido invitada. Y ya me imagino que la seguridad se acercaba para detenerla. Y era así la ley. La ley decía que iba a ser ejecutada. Pero ahí el rey, desde su sillón real, él mueve su cetro. Y eso era lo que ellos querían ver, cuando el rey mueve su cetro. Y entonces la indicación es que la dejaron, y él la llama y le pregunta, una exquisitez la escritura esa, y él le pregunta, ¿de qué se trata? ¿Qué te pasa? Y ella le abre su corazón y le dice todo, 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 todo. Y yo imagino que el Señor dice, el rey dice, ah, sí, que con qué, esa tenemos. Bueno, búsquenme a aquel hombre y tráiganlo. Y usted sabe la historia. Al que preparó la horca, esa misma horca se le usó para él. Y a todos los que habían montado esa cosa tan terrible de muerte, fueron ajusticiados por el rey. Y la reina, con toda su belleza y esplendor, me imagino que le tira un quiñe de ojo, le coquetea al rey, le dijo, señor rey, gracias, pero no sé si le dijo papi, le dijo, mi amor, necesito algo más. Fírmame esto, fírmame esto. Claro, mi amor, ¿cuántas te firmo? Ah, si son de casa de poder, varias te firmo. Y era una redacción que decía que todos los judíos, absolutamente todos, a excepción de ninguno, eran libertos, que nadie los podía tocar, que eran gente de honra. Y ella con ese papel corrió la voz. Y entonces en el día 13 y 14, porque el libro de Esther está cargado de banquetes, pero de todos esos banquetes exquisitos, ese fue el banquete que marcó. Y esa es la razón, por obligatoriedad, para todas las edades, mientras el pueblo de Israel existe en el planeta Tierra, para esa fecha, donde se encuentre una judía y un judío, tendrá por obligatoriedad hacer un festejo, hacer una fiesta, hacer una celebración. Por el día, se le conoce como la fiesta del Purim. Israel tiene muchas fiestas, un grupo grande de fiestas, pero la fiesta del Purim, que es en este mes, es la más extravagante, es la más extraordinaria, es la más maravillosa. Así que empezó ya este tercer mes, un mes con una consideración profética extraordinaria para cada uno de nosotros en esta casa y a los que nos siguen. Y yo le propongo que desde ya prográmese para que en este tercer mes usted celebre por fe. ¿Por qué? Diga conmigo, diga, porque es por fe. Es por fe celebrar la fiesta del Purim. Porque el Señor desbaratará fortalezas en la vida de mis hijos, de mis nietos, en la vida mía, en la vida de mis hermanos, en la vida de mi cónyuge. Desbaratar fortaleza, eso no es pequeño. La religión no lo puede hacer, ni tus muchos ayunos lo pueden hacer. Es algo con carácter de sobrenaturalidad, que Dios te toca y se fue esa atadura, esa fortaleza. Y hay muchas, pero póngase sobre sus pies, no las voy a señalar. Mi amada, si es tan gentil, páuteme otra vez Salmo 30, que es hermoso. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Lo notorio de la fe es que ella se adelanta a los hechos y lo celebra. Lo celebra, los cree. Esta noche es una noche muy especial. Esta noche es una noche muy especial porque es tiempo de respiro y liberación. Quiero que le adoremos un momento y luego vamos a ver qué nos provoca el buen Espíritu Santo, porque yo sí sé que hoy hay rompimientos El miércoles hablábamos de muros cayendo. Pero hoy te hablo de fortalezas siendo derribadas de una y para siempre. Por eso, ahí donde estás, cierra tus ojos para que no te distraigas y adórale, adórale. Sí, adórale, adórale. Adórale, alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Oh, shakarri makatarra manda. Shurama sere kalamasova. Aleluya. Padre, gracias. Padre, gracias. Porque en esta noche, como eclesía, en este auditorio, en esta capilla, activamos sinergia en el ponernos de acuerdo para declarar ahora, ahora, de aquí en adelante, declaramos, decretamos que da inicio una temporada de respiro y liberación, y por fe decimos, comienza ahora. Comienza ahora para mi casa, para mi familia. Aunque seas tú la única de la familia que estés acá, levanta tu mano, suelta esa palabra, actívala, deja que ángeles la tomen y la pongan en ebullición. Comenzó, sí, Señor, para esta casa, para esta iglesia, en este año 2025. Dio inicio temporada de respiro y liberación. Alabado eres, alabado eres, alabado eres, alabado eres. Oh, gracias, gracias, Señor. Sí sé que algunas y algunos no tienen ningún problema para movilizarse de su butaca y venirse acá adelante o a algún lugar de este gran auditorio, de esta capilla. Da un paso hacia adelante en fe a los laterales para que juntos profeticemos. Porque si por un profeta, si por la voz profética Yahweh la usó para sacar a Israel y los hizo subir, los hizo subir de Egipto, no tengo con exactitud la topografía de Egipto versus Israel. No obstante, creo que acá el concepto hacer subir para mí es de carácter espiritual. Para mí eso es lo fundamental. Por un profeta, Yahweh Dios hizo subir a Israel de Egipto después de 430 años, y por un profeta los pastoreó durante esos 40 años. Por eso, cerrá tus ojos, quiero que te apasione, quiero que le crea. Porque esta noche tú y los tuyos y esta casa y los que me están mirando, en el nombre imperial de Jesucristo, les digo, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir de la escasez a la abundancia, de la enfermedad a la salud, de la tristeza al gozo, de la muerte a la vida. Subir, subir, subir. Hoy es una noche que el cielo te eleva, que el Padre te hace subir, que el Padre te hace subir, y te lo profetizo. Vamos, bata sus manos, abra su boca, profetícelo, profetícelo. Declare en voz audible que el cielo te oiga, que los ángeles nos oigan. Este es tiempo, este es tiempo. Ahora este es tiempo de respiro y liberaciones. Yo declaro que este tercer mes, que en unas cortitas horas dará inicio, yo lo declaro, yo lo proclamo desde ahora en adelante. Un mes saturado de respiro y liberaciones vendrá para mí, para mi casa, para mi familia, para la iglesia, para esta ciudad. Vendrá de todas partes, de todas partes, de todas partes. Vamos, mesa sus manos. No pare de profetizarlo. Grítelo, vocelo, alce su voz. Alabado sea Dios. Este es el tiempo. Este es el Cairo. El tiempo de respiro y liberación ha llegado para mí, para esta casa, para mi familia, de muchas partes, del norte, del sur, del este, del oeste, de los de cerca, de los de lejos, aún de los de abajo. Respiro y liberación. Vamos. Oma Carriba Hasaya. Este es el tiempo, este tercer mes que el enemigo nos aquería. El enemigo quería persuadirnos que era un mes tétrico, que era un mes de oscuridad, que era un mes de vagabundería, un mes de pecado, un mes de pecado. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Marzo. Marzo, marzo, marzo. Mes de respiro y liberación para mi familia, para mi casa, para mis hermanos, para esta casa, para la iglesia, para la hermandad que me están mirando en lugares distintos, en lugares distantes, en lugares lejanos. Ay, amaja y ahora declaro que empezó el tiempo, el tiempo, el tiempo, el Cairo. Ahora es tiempo de respiro y de liberaciones. Vienen para los hijos del Padre. Vienen. Dígaselo a uno o a dos. Con respeto, tóquele el hombro, profetícelo. Diga: yo declaro, profetizo en el nombre de Jesucristo, que para ti y los tuyos ahora dio inicio. Ahora comenzó el tiempo. El tiempo de respiro y liberación. Y para ti viene y los tuyos de muchas partes. De muchas partes, nada lo detendrá, nada lo parará. De muchas partes, vamos, fluya, fluya, fluya. Respiro y liberación, respiro y liberación. Sube, sube. Yo declaro que hoy tú subes, hoy tú subes, hoy escala, hoy sube del pozo de la desesperación. Oh, Himahaya, del pozo de la desesperación. Hoy subes, subes de las tinieblas a la luz, de la escasez a la abundancia, de la tristeza a la alegría, de la enfermedad a una vida plena de salud. Aleluya, los hizo subir de Egipto. Tú subes, tu familia sube, tus ingresos suben. Tus ingresos suben, tu economía sube, tus territorios se expanden, tu economía sube, tus años se acrecentan, tu vida se alarga, tus años se acrecentan, tu economía sube, sube, tu finanza sube, se agigantan. Alabado eres, alabado eres, alabamos. al Señor, alabamos al Señor, alabamos al Rey, vamos, alabamos al Rey, alabamos al Rey. Sube, sube, sube la alegría, sube el gozo, sube la llenura del Espíritu Santo, sube la fe, sube la fe, sube la gloria, sube la unción, sube, 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 te hace subir. Alabado eres. Hey, hey.
Es tiempo de respiro y de liberación.
Subes de la angustia al festejo, de la tristeza al gozo, a la alegría. Bendito eres, Señor. Alabado eres. Alabado eres. Si usted lo cree, una sus manos y dele palmas. Aleluya. Aleluya. Alabado eres, Señor. Alabado eres, Señor. Exaltado eres. Eres precioso, eres maravilloso. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Vamos a escuchar testimonio. Amén. Y sabe, te aconsejo que no te los calles. No me venga con el cuento de la pena, que me da pena. Bueno, no ande por ahí porque dice que de pena siguen muriendo burritos en una Cartagena de no sé de dónde. Cuéntelo. Porque cuando usted cuenta y da testimonio o testimonea de lo que el Señor hace, usted cierra una puerta. O usted cree que fue majadería del Señor de detenerse camino a la casa de Jairo, donde su única hija de 12 años estaba ya en sus últimos momentos para fallecer. Y ahí estaba Jairo, el principal de la sinagoga, que con los ojos le suplicaba al Señor y esa multitud con él. Y él se detiene y él dice, alguien me ha tocado. Y se detuvo. Y por ende toda esa multitud se detuvo. Y Pedro, que cargaba las emociones en la yema de sus dedos, le dijo, Señor, sorry, Señor, pero si aquí todo mundo te está tocando, empujando. Y el Señor le dijo, no. Es verdad, pero alguien me tocó distinto, diferente. Y siguió ahí de adrede parado. Y finalmente, la mujer esta de alta sociedad se atrevió a decirle, Señor, fui yo que te tocó. Y ella contó su testimonio, cosa que ya el Señor sabía, y le contó todo, que hacía 12 años atrás se había activado una hemorragia vaginal que no se había detenido y había gastado toda su fortuna y todo. Y entonces el Señor la escucha y el Señor le dice, mujer, vete en paz porque tu fe te ha sanado. El punto es este: si se tratara de nosotros, los predicadores, evangelistas, porque hay predicadores y predicadores que cuando se enteran de que se suscita algo sobrenatural, lo quieren grabar, lo quieren postear, lo quieren decir a mil voces para decir que bueno, fue por medio del Señor, pero usó a este siervo, a esta sierva. El Señor no se da con ese tipo de majadería. ¿Pero por qué lo hizo? Por una razón. La razón por la que el Señor quiso que ella dijera lo que acababa de ocurrir, ¿sabe por qué? Y apréndetelo para el resto de tus días. Cuando ella testimonió de eso, cerró una puerta que nunca jamás para siempre el diablo la usaría para hacerle daño a ella. Por eso lo hizo el Señor. Cuando tú testificas de lo que el Señor ha hecho en tu vida, el mar rojo se te cierra tras de ti. Se cierra esa puerta y puedes tener certeza de seguridad que esa puerta nunca más el enemigo la usará para agredirte, para fastidiarte y molestarte. Se la ingeniará para usar otro móvil, otra cosa, pero no por esa. Por eso, diga conmigo, si es importante que yo testifique a algunos. No tienes que venir acá, puedes decirlo, pero lo importante es que lo testifique. Alabado sea Dios. Vamos a...